Estábamos escuchando la canción Está siervo para tu gloria, ¿cierto? Y lo que vamos a estar viendo hoy en el sermón es, y que el pasaje nos llama, es siervos para tu gloria, salvados para un propósito, salvados para una misión. Y quería partir preguntándoles, ¿qué harías si descubrieras que el mundo necesita algo que tú puedes llevar? Tú tienes la solución, quizás tú tienes la fórmula mágica, tú tienes la receta y descubres que tú eres la persona que puedes llevar esto tan importante al mundo. ¿Qué harías si tuvieras esto tan importante y que puedes llevarlo al mundo? En el libro de las crónicas de Narnia, no sé si lo han leído o han visto la película muy famosa de C.S. Lewis, y nos muestra a una niña llamada Lucy, no sé si lo han visto, pero lo lamento, que descubre un mundo escondido detrás de un ropero, ¿cierto? Abre este como closet ropero y descubre que hay un mundo al otro lado. Y quizás lo que parecía para ella un juego infantil de estar, de abrir este ropero y de meterse, se transforma para ella en un llamado profundo. No solo fue un juego, sino se transforma en algo mucho más allá, importante para su vida. Y ella descubre que en el otro lado hay una guerra importante, hay una guerra en el mundo. Y que al final ella se da cuenta que es parte de la solución al descubrir lo que hay al otro lado del ropero. Tal como Lucy, esta niña protagonista de esta película y libro con sus hermanos, nosotros también tenemos algo que puede cambiar todo, realmente todo. Conocemos a este Jesús resucitado. Y como ella, también se nos hace una pregunta profunda para nuestras vidas. ¿Qué harás con lo que has visto y recibido de Jesús? Esa es una pregunta. Es la gran pregunta. ¿Qué harás con lo que has visto y recibido de Jesús? Esta es la pregunta que vamos a estar analizando en este pasaje. A través de tres verdades, Jesús nos va a mostrar cómo vivir con este propósito en nuestra vida. Pero antes, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos salvaste. Pero también ayúdanos a entender el propósito, uno de los tantos propósitos que tenemos para nuestra vida. Y en este punto en particular, este propósito para la misión, ir y dar a conocer tu salvación al mundo. Ayúdanos, Señor, a ir comprendiendo esto en nuestra vida, guardarlo, pero también ponerlo en práctica siempre. Y ayudan a entender cómo hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos vivir con el propósito con el cual Cristo nos ha enviado? Y lo primero que nos dice el pasaje es que podemos vivir con este propósito porque Jesús tiene toda autoridad. Mira los primeros versículos del 16 al 18. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús, después de morir, después de resucitar, ordena a sus discípulos que vayan a su encuentro en un monte llamado Galilea. Anteriormente Jesús ya le había dicho a los discípulos que fueran a este lugar a verlo. Dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ya le estaba diciendo que allá iba a haber un encuentro con ellos. Por lo tanto, los discípulos fueron a este encuentro con Jesús en este monte que le había dicho. Y aunque algunos dicen que dudaron, aún existían estas dudas si es que Jesús había resucitado o no, ¿cierto? Y es normal pues esa duda porque alguien murió, ¿cierto? Lo vieron morir, lo vieron que ya no había posibilidad de que estuviera vivo, Por lo tanto, era normal que ellos dudaran, aunque ya se le había aparecido, pero era todo tan extraño emocionalmente que algunos dudaron de que esto pudiese ser verdad, pero el encuentro era ahí, en Galilea, en este monte. Pero a pesar entonces de que algunos dudaron al llegar a este encuentro con Jesús, se pusieron a adorarlo, dice el pasaje, porque estaba allí nuevamente tal cual como él lo había dicho. Entonces aquellos que quizás dudaron, ya vamos a ir igual, vamos todos juntos, nos acompañamos, pero no sé si va a estar, bueno, ahí estaba nuevamente Jesús. Y quisieron, lo adoraron. Por lo tanto, lo que quiere resaltar también este principio de esta misión es que lo que había pasado con Jesús no era algo falso, algo mentiroso, algo erróneo, sino estaba allí, era real, había resucitado realmente. Por lo tanto, todo lo que yo le he contado, dice Jesús, se está cumpliendo, pero quiero darles también una misión ahora que ustedes ya están tranquilos y entienden que esto es una realidad y es verdad. Por lo tanto, este encuentro de Jesús con sus discípulos, que no eran solo los 12 u 11 en ese momento, porque Judas ya no estaba, sino un grupo más grande de seguidores de Jesús cercanos, no era un encuentro casual o solo para compartir con él un ratito, sino había un propósito muy importante para los seguidores de Jesús. Y Jesús, ¿qué les dice? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En los evangelios, el cuestionamiento sobre la autoridad con la que Jesús hablaba y obraba se observa desde el principio del ministerio de Jesús. Siempre criticaron estos maestros de la ley, estos fariseos, criticaban con qué autoridad este hombre habla y hace cosas. Jesús comienza diciéndoles que el fundamento de lo que va a hacer, del propósito de sus vidas de aquí en adelante, está en su autoridad. Estos discípulos deben haber escuchado todo el rato las críticas de los otros hombres, de estos maestros de la ley, que decían, ¿y este quién es? ¿Qué autoridad tiene? ¿Se cree Dios? Y ahora Jesús le está reforzando esta idea a estos discípulos y diciéndole, yo tengo autoridad del de mi Padre. En Marcos 1, al comienzo, 21 y 22, dice que Jesús se diferencia de los maestros de la ley porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús nunca ha desmentido lo que es, lo ha ido mostrando durante todo el camino de estos con sus discípulos, con sus seguidores. Y la palabra utilizada en el lenguaje original significa autoridad o derecho a actuar. Por lo tanto, él le está diciendo, yo tengo autoridad y les doy el derecho a ustedes de hacer algo, porque yo tengo esa autoridad para hacerlo. Porque el poder quizás se puede conseguir relativamente fácil, pero para tener autoridad, alguien lo debe autorizar. Y esa autoridad que tiene Jesús viene desde Dios, que le da a todos sus seguidores, a todos nosotros, el derecho a hacer algo, a cumplir con algo, que nos va a decir este pasaje. Y esto es lo que cuestionaban los maestros de la ley sobre Jesús. Decían, nosotros tenemos la autoridad de la ley de Moisés, que viene de Dios, pero ¿quién autorizó a Jesús a hablar así? Y los maestros de la ley concluyen que Jesús tiene autoridad por el príncipe de los demonios, dice. Claro, él tiene poder porque Satanás le da ese poder. Por lo tanto, el punto central aquí es que Jesús recibe la autoridad del Padre, o sea, de Dios, y le da un propósito a las vidas de sus seguidores, les da una misión. Y lo puede hacer porque ahora es el Rey que resucitó, es el Rey que está vivo y que está sentado en el trono reinando. Por lo tanto, tiene autoridad para decirnos, si tú crees en mí, tú eres salvo, pero hay una misión para tu vida. Hay algo que tienes que hacer. Por lo tanto, como Rey, Jesús comisiona a sus seguidores y a todos nosotros a continuar haciendo lo que él hacía. ¿Cómo reaccionas a esto? No sé si te has puesto a pensar quién es el que nos está comisionando, nos está dando una misión. No sé si te has dado cuenta realmente quién es que nos llama a cumplir, a ser siervos para su gloria. No sé si estás dispuesto a tomar esta misión y hacerla parte de tu día a día, pero de manera real. Creo que es bueno tomarnos un tiempo para pensar en esto, reflexionar si lo estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. O es más fácil tener nuestra comodidad y no hacerle caso al rey, porque no lo veo. Entonces no le hago caso al rey. Un rey no necesita permiso para darle una comisión especial a un soldado o un sirviente, solo lo hace. Vemos en las películas que el rey hace así y manda, ¿cierto? Y él va nomás, el hombre. Tiene ese poder porque es el rey que manda. Un mensajero no duda cuando sabe que el mensaje viene del rey. Él lo cumple. Solo confía en su rey y lo sirve. Pero solo tenemos un rey distinto a nuestro rey Jesús, que no, tampoco le tiene que pedir permiso al mundo para enviarnos. Ese dice que es el rey con autoridad absoluta sobre lo visible o lo invisible y nos manda a cumplir con una misión importante. Pero este rey dio la vida por nosotros primero. Este rey no es que está sentado en el trono y nos manda y porque yo lo quiero nomás y se hace nomás. Yo te demuestro que te amo con servicio, con sacrificio. Te doy mi vida para salvarte y en amor quiero que otros también conozcan lo que yo hice, dice Jesús, para salvar al mundo, para que puedan ser mis hijos. Por lo tanto, no es una misión egoísta, una misión que Jesús, que el rey está diciendo, haz esto porque quiero tener más gloria, en el sentido de no me importan los demás, sino el rey Jesús está diciendo, anda, porque quiero que otros más encuentren esta salvación que yo le estoy dando, que yo estoy ofreciendo. Por lo tanto, te doy una misión que vengo de este rey con autoridad para que otros puedan ser libres. Cuando compartimos el Evangelio, no solo lo hacemos con timidez, sino con un respaldo de alguien, de un rey que viene con autoridad y que nos acompañe, que lo vamos a ver este pasaje. Pero la pregunta es, ¿por qué debo cumplir con esta misión? Puedes estar preguntando, ¿y por qué? Si al final yo estoy listo, no me importan los demás. Lo importante es que yo esté bien, que mi familia esté perfecta bien, que todos crean en Jesús y no me importan los demás. ¿Por qué tengo que cumplirla? Si yo estoy perfecto, yo soy salvo. ¿Qué piensas de esa pregunta? ¿Estamos entendiendo realmente lo que hizo Jesús y lo que significa ser un seguidor si no estamos cumpliendo con su misión? Este pasaje es claro y nos dice, hay una misión para aquellos que creemos en Jesús. Y es ir y mostrar a este Jesús. La receta que cambia todo. Imagínate un general de un ejército que ha vencido la guerra más difícil del mundo. Y ahora cuando este hombre da órdenes, no lo hace como un plan más, sino como alguien que ya ha triunfado. Jesús venció la muerte. Su autoridad es total, es definitiva. Por lo tanto, cuando nos manda a cumplir con esta misión, es porque Él sabe lo que significa esta misión y es porque Él sabe que va a acompañarnos en esta misión y porque sabe que esta misión es importante para que no solo tú, sino todos puedan conocer a este Rey que salva. Por lo tanto, hay una misión, un propósito en esta vida que viene de un rey que tiene la mayor autoridad y no podemos negarnos. Si no, no estamos entendiendo que somos seguidores de Jesús. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, excelente, pero hay una misión por delante. Lo segundo que nos dice el pasaje es que podemos vivir con este propósito porque Él nos dio una misión clara. No es una misión que debo hacer, no. Esto es lo que tienes que hacer, dice. Mira el versículo 19 y la primera parte del versículo 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuál es la misión dada por Jesús? Es una misión triple, dice, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Por lo tanto, o ciertamente, la misión involucra ir. Ese es el verbo importante de esta frase. Ir, moverte, ir a los lugares que necesitan escuchar de Jesús. Y aunque sea simplemente ir a otra persona, al vecino, a la persona con quien quizás trabajas día a día, siempre tiene que atravesar, tenemos que atravesar cierto espacio, tenemos que ir a un lugar. Pueden haber diferencias culturales, de personalidad, de cosmovisión, de compromiso quizá o pensamiento político. Jesús nos llama a cruzar todas esas barreras y a construir relaciones que serán en el contexto de esta misión, de ir a estas personas. Y el ir puede ser costoso, porque implica un sacrificio. Pedro, dice, y Andrés dejaron su trabajo, dice, para dedicarse a la misión. Jacobo y Juan, estos discípulos también, dejaron a su familia, a su padre, y fueron para cumplir la misión. Hay un costo que hay que involucra esto, pero hay que ir. Si tú eres tocado por el Señor, si tu corazón es tocado por Jesús y sientes que Jesús es tu Salvador, bueno, el ir significa un costo para tu vida. Salir de tu comodidad. Salir y dejar cosas que te gustan hacer porque debes ir y predicar el Evangelio. Cumplir la misión. El mandato es ir y hacer discípulos de Jesús, que sigan a Jesús. Y Jesús da esta orden, este mandato a los discípulos, y da por sentado que así va a ser, porque es con autoridad lo está diciendo. Ustedes vayan, no le está diciendo si quieren ir, vayan, y si quieren hacer discípulos, bueno, ahí véanlo ustedes, si están cómodos, si están con ganas, háganlo. No, le dice, vayan ahora y prediquen el Evangelio, proclamen el Evangelio. Por lo tanto, hacer discípulos significa estar involucrados en la misión. Ser discípulo es ser un misionero. Esto no es una tarea opcional, tampoco es una responsabilidad solo de un grupo especial y selecto de santos creyentes, sino es de todos, de cada uno de nosotros, de ir día tras día, minuto tras minuto, estar con la misión en tu cabeza y en tu corazón. Por lo tanto, hacer discípulos significa estar involucrados todo el rato en la misión, con la misión en la cabeza. Entonces, lo que tenemos que preguntar no es si Dios está llamándote a la misión o no, sino a dónde te está llamando a estar en su misión. La misión empieza en casa, se extiende a los vecinos, barrios, ciudades cercanas, se entiende a diferentes continentes, donde el Señor te llame a hablar. Mucha gente dice, ah, pero es que este llamado es ir a la afuera, a China, Afganistán, donde ahí está duro la cosa. No, la misión está en tu casa, muchas veces parte ahí, entendiendo quién es Jesús en cada uno de los que están en tu casa. Y se va extendiendo hasta donde el Señor permite y quiera llevarte. Algunos son llamados para ir a China, Afganistán, otros son llamados para estar en la casa Leighton Palacios y estar ahí y después con tu vecino. Pero involucrar en tu contexto donde estás, tener la misión en tu corazón y darla a conocer. Con palabras, con acciones. Nuestra misión se trata de hacer seguidores de Jesús. Un discípulo es alguien que camina detrás de su maestro, lo sigue, y nuestro trabajo no consiste en tener audiencias ni rating, sino facilitarle a las personas el encuentro con el maestro, con Jesús y su seguimiento. Porque también está esta otra parte, donde predicamos y nos gusta cuando la gente empieza a seguirnos y estamos perdiendo nuevamente el enfoque de la misión. La misión no es que te sigan a ti, sino que sigan a Jesús. Yo muchas veces he dicho esto. En Santiago, cuando yo estaba en la iglesia San Lucas, en La Furia, antes de venir para acá, mucha gente me dijo, yo sé que te vas a ir a Punta Arena, o en ese caso no sabía a dónde, pero que me iba a ir, y yo me voy a ir de la iglesia, me dijo, porque tú te vas. Yo le dije, si tú te vas, he hecho la pega muy mal todo este tiempo, porque yo quiero que sigas a Jesús, no que me sigas a mí. O si no, no estamos entendiendo cuál es la misión de lo que estamos haciendo. Estamos llamando a la gente a que siga a Jesús, no a los hombres. Nosotros llevamos esa misión, llevamos esa palabra para que esta gente siga a Jesús, al Salvador. Por lo tanto, nuestra misión es clara y concreta. Este mapa da con un solo camino. Cuando un explorador tiene un mapa claro, no duda a dónde quiere ir. Sabe directamente a dónde llegar. Y Jesús nos ha dado un mapa con una misión concreta: hacer discípulos, hablar de Jesús. No es opcional, no es una tarea para de algunos, sino es un propósito para todos. Y está claro, de aquí a muchas personas. Un comienzo y un final. En la casa, en el trabajo, con amigos, con todas las personas. La gran pregunta nuevamente, ¿qué hago con lo que Jesús me dio? Lo comparto, por supuesto. Por supuesto que voy y lo comparto formando discípulos que vivan para Jesús. Cuando compartimos el Evangelio, no lo hacemos entonces con esa timidez, porque queremos ir y predicar el Evangelio. Nuestra gran comisión requiere un compromiso de cada uno de nosotros. Y si realmente has entendido el amor de Cristo, ese compromiso saldrá solo de tu corazón para servir al Señor. Incluso puedes estar pensando que es una tarea difícil de hacer. Y Jesús lo sabe. Sabe que hay costos que nuestro corazón no quiere asumir, cosas que no queremos dejar de lado. Y es por eso que también nos dice que en esta misión les doy algo importante. Yo mismo, dice, voy a caminar con ustedes en la misión. No los voy a dejar solos. Mira la última parte del versículo 20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús se presenta como una presencia continua al decir, yo estoy con ustedes todos los días. Esto debería ser alentador para nosotros, porque no es cualquiera quien nos está acompañando en la misión, sino es Dios mismo con nosotros. En Éxodo 3, 13 y 14 dice, Moisés le pregunta el nombre a Dios. Antiguamente tener el nombre de alguien significaba tener como autoridad sobre tal persona y poder llamarlo o invocarlo. Y Moisés pensaba que podía haber problemas con el faraón y quería poder llamar a Dios para que lo ayudara. Llamativamente, la respuesta de Dios no fue con un sustantivo propio que indicaría nuestro idioma, ¿quién es?, sino una frase enigmática que se traduce Yo soy el que soy, dice. O yo soy el que siempre está. No tienes que llamarme, Moisés. Yo estoy contigo en esa misión que te he dado. No vas solo, Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el que siempre está contigo. Tenlo claro, Moisés. Y en Juan 14, 16, cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, lo escribe diciendo que estará con ustedes para siempre. No es algo que lo dijo Jesús solo en el monte en Galilea, sino algo que se ha repetido constantemente, que este Dios quiere estar contigo para siempre y te va a acompañar hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nuestra misión es clara y concreta, no es solitaria. Primero se la da a la iglesia, o sea, a todos nosotros. Y todos juntos cumplimos con esta misión, de manera personal y como comunidad. No estamos solos. Y segundo, y lo más importante de todo, es que Jesús va con cada uno de nosotros para cumplir con este propósito. Y podemos confiar en esta promesa porque Jesús ha demostrado a través de toda la historia que siempre cumple sus promesas. No es un rey que dice algo y que después hace lo contrario. No es como un gobernante que promete soluciones para ganar seguidores, pero después se olvida de lo que prometió y no cumple nada. Jesús es un rey que demuestra de manera práctica y demostró de manera práctica su servicio real, dando su vida por los suyos para que puedan ser salvados. Un rey que muere, pero que vuelve en gloria y majestad para cumplir con su promesa y su misión. Por lo tanto, podemos confiar en que sí estará con nosotros hasta el final y que nos va a ayudar para cumplir con nuestra misión. Jesús no es un rey que nos deja solos y no sabemos a dónde ir. Jesús es como el guía que no se separa de nosotros y nos acompaña constantemente. Quizás subir una montaña llena de obstáculos puede causar un gran desafío para algunos, o incluso para otros causar miedo, ansiedad. Pero no es tan terrible si el guía no se separa de tu lado, que está contigo alentándote, levantándote, apoyándote, diciendo, vamos, vamos, tú puedes. Jesús no nos lanza la misión y se va. Él va con nosotros siempre. En los días difíciles o cuando sentimos que no sabemos cómo hablar de Jesús, podemos recordar, Él está aquí. Imagínate un faro en la niebla. Un faro no ilumina, o sea, no elimina la niebla, pero sí te guía a través de su luz. Jesús no nos promete que todo será fácil, pero sí promete estar con nosotros en cada paso, como un faro que nunca se apaga. Por lo tanto, si te estás preguntando, ¿cómo puedo cumplir esta misión? Confiando, primero, en la presencia constante de Jesús en cada paso de nuestra vida, que no es una misión solitaria. Y segundo, nos dejo una comunidad donde juntos cumplimos con esta misión. No solo de manera personal, sino en comunidad. Y en esa comunidad, Dios también está con nosotros acompañándonos. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué harás con lo que Jesús, con lo que has visto y recibido de Jesús? Una noticia de un triunfo siempre es halagador, ¿cierto? Todos disfrutamos escuchar buenas noticias. Saber que tu equipo favorito ganó, que alguien que está enfermo se sanó, el nacimiento quizás de un bebé, o que alguien encontró trabajo después de tanto tiempo de búsqueda. Y se disfruta más cuando uno tiene participación en el proceso de la victoria, como que te sientes parte de este triunfo. Y la proclamación de la victoria de Cristo sobre la muerte es una que trae gran gozo a la vida del ser humano. Es algo que también nos anima, porque a mí me anima cuando veo que alguien tiene ese encuentro con Jesús. Es algo que nos debería animar a ir a cumplir esta misión, porque no es una misión que me la guardo, sino es una misión que entrego. Por lo tanto, que hay un llamado a cumplir con nuestra misión, que no hay excusas para no hacerlo. No fuimos salvados para callar, sino para anunciar y proclamar que Cristo vino, murió y resucitó para salvar al mundo. Dios nos da el privilegio de poder participar de su misión en el mundo. Así que la verdadera pregunta no es si eres capaz, sino ¿responderás al llamado? ¿Irás como discípulo y como hacedor de discípulos? Hoy Jesús no solo te invita a creer en Él, sino a vivir por Él y a llevar a otros a Él. Oremos al Señor.